Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La Semana de las Ingenierías regresa al CU Costa Sur. Atengo celebra la quinta feria del queso de Soyatlán del Oro. El nopal es un alimento mexicano que aporta diferentes propiedades para nuestra salud. Liconza llega a Tecolotlán y sus comunidades. Llaman a comerciantes de Tecolotlán a reactivar actividades de la Cámara de Comercio. Este lunes se estrena la representación escénica Sombras sin decir adiós en el aula magna de este centro universitario. Respalda la Asociación Nacional de Educación Ambiental la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Participarán académicos, empresarios y activistas en la glosa del cuarto informe de gobierno. Insultos improperios en la tercera jornada de discusión del PEF 2023. Rusia ordena a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 11 de noviembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista de este espacio, Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos. Bien, pues es viernes 11 de noviembre en el que han transcurrido 314 días, por transcurrir 52 días. Estamos en la semana 45 del 2022. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas. Estamos en vivo y esta es la forma de establecer contacto a este espacio en el 382-5031, 382-6532. Nuestros teléfonos, el WhatsApp 317-121-2325 para que nos envíe sus mensajes de texto y mensajes de voz. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
La Semana de las Ingenierías regresa a este centro universitario. Durante 5 días, estudiantes de las carreras de ingenierías, tanto en obras y servicios, en teleinformática, en mecatrónica, en técnico superior en mecánica y electrónica automotriz, en procesos y comercio internacional, participarán en las conferencias y talleres prácticos que ofrece esta Semana de la Ingeniería. Mi compañero Antonio Díaz nos informa al respecto.
Luego de 2 años de no realizarse debido a la pandemia, este 14 al 18 de noviembre regresa al CU Costa Sur la Semana de las Ingenierías, cuya finalidad es que las personas estudiantes de las ingenierías en obras y servicios, teleinformática, mecatrónica, técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz, así como la ingeniería en procesos y comercio internacional, tengan la oportunidad de interactuar con personas egresadas de esos programas académicos y con la comunidad de cada una de estas carreras. Durante los 5 días, habrá conferencias motivacionales dirigidas para las 5 carreras en general y disciplinares específicas para cada una de las carreras, además de diferentes talleres prácticos, donde se espera poner al corriente las prácticas que no pudieron llevarse a cabo por la pandemia, informó Domingo Velázquez, coordinador de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.
Ahí interactuamos, tenemos conferencias transversales, comunes, por ejemplo, tenemos conferencias motivacionales, tenemos conferencias ya disciplinares en cada una de las carreras, pero también tenemos talleres, ¿no? Ya ves ahorita con la cuestión de la pandemia, pues lo que nos piden nuestros estudiantes, pues es práctica, ¿no? Ahí hubo mucha práctica, pero todo en simulador. Entonces ahorita estamos aprovechando para que cada uno de los coordinadores de cada una de las carreras, pues hagamos una estrategia donde podamos cumplir esta parte de que los chavos puedan practicar, ¿no? Y que es muy común que ahorita nuestros estudiantes se sienten nerviosos, se sienten intranquilos por la falta de la práctica. Entonces ahorita nos, ahora sí, como decía el presidente, nos cayó como anillo al dedo esta semana de las ingenierías, que se va a celebrar del 14 al 18 de noviembre, para poner ahora sí que todo el esfuerzo desde el departamento, las coordinaciones, obviamente con el apoyo de la división, de las secretarías, de la rectoría, pues poner ahora sí que en práctica todo lo que quedó un poco a medias por la cuestión de la práctica y la simulación, ¿va?
Gemma Corona, coordinadora de la Ingeniería en Teleinformática, informó la modalidad en que se llevarán a cabo las diferentes actividades que, aunque inician desde el lunes, será hasta el miércoles cuando se realice el acto inaugural en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy.
Okay, bueno, pues el programa se forma de 5 días, como comentaba aquí el doctor Domingo. Los primeros 2 días, que es lunes y martes, varias carreras van a tener conferencias y talleres, algunas otras únicamente talleres, pero por ejemplo a partir del miércoles por ahí tenemos algo chusco porque el miércoles es la inauguración, ¿no? Siendo que la semana inicia el lunes, pero esto es debido pues a los espacios y a que el aula magna, que es el aula donde caben más personas, más estudiantes, pues está ocupada los días anteriores. Entonces tenemos nuestra inauguración el día miércoles en 2 secciones, ¿no? En la sección por la mañana, que es para las carreras de mecatrónica y el técnico superior universitario, y por la tarde las otras 3 ingenierías, que es obras y servicios, teleinformática y la de procesos y comercio internacional.
Cada carrera contará con su propio programa de actividades. Las actividades de la Semana de las Ingenierías serán transmitidas en las redes sociales de las diferentes carreras que participan en esta semana de actividades. Señal informativa, Antonio Díaz.
Deseamos mucho éxito y que se cumpla el objetivo, el cual convoca a todos los estudiantes de esta área de las ingenierías. El municipio de Atengo celebrará la 5ª Feria del Queso de Soyatlán del Oro. El municipio busca difundir una de las tradiciones gastronómicas más importantes de la delegación de Soyatlán del Oro. Esto como parte de las actividades, las empresas productoras regalan productos como quesos, panelas, entre otros productos lácteos a las y los habitantes de este municipio. Diana Borbón nos informa.
Este sábado 12 y domingo 13 de noviembre, Atengo celebrará su 5ª Feria del Queso, que busca promover la cultura gastronómica mediante uno de los productos más representativos de la zona, los lácteos, que se producen en la delegación de Soyotlán del Oro y que serán los protagonistas de esta fiesta. Presentaciones artísticas, un concurso entre empresas lácteas y repartición gratuita de productos como crema, panela, quesos de mesa, jocoque y muchos más, mismos que serán repartidos por las empresas productoras de Soyotlán a las y los asistentes que se identifiquen como habitantes de Atengo, esto durante los 2 días de la feria. De acuerdo con Cristal Miranda Gil, directora de Recursos Humanos de Atengo, la invitación no solo es para las y los habitantes del municipio, sino para habitantes de otros municipios de la Sierra de Amula, pues el objetivo es difundir una de las tradiciones más importantes de Atengo.
Esta feria se hizo con la finalidad de que las personas se den cuenta del gran comercio que hay aquí en la localidad de delegación de Soyatlán. Aquí hay muchos productores de queso, es en sí el enfoque de aquí de la localidad, perdón, de la delegación de Soyatlán. Sí, entonces invitamos a todas las personas a que acudan a la Feria del Queso, están todos invitados para que vean cuál es la producción pues de aquí del municipio.
La feria será celebrada en la plaza principal de Soyotlán el Oro. Durante el sábado las actividades darán inicio a las 18:30 y el domingo a las 18:00. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues esta celebración bastante atractivo, ¿por qué no? Ir a degustar todos estos productos lácteos en Atengo y sobre todo pues esta riqueza y la fama que tiene Soyatlán del Oro de la distribución de estos productos en toda esta zona, en toda esta región con los productos lácteos que bueno, pues ya los conocemos. Así es de que si usted tiene oportunidad de darse una vuelta a este municipio, pues hágalo en este marco de la 5ª Feria del Queso. Tenemos más información. El nopal es un alimento mexicano que aporta diferentes propiedades para nuestra salud. Este alimento, de los más antiguos y populares, por el volumen de producción y la demanda que se tiene de él, así como por los múltiples beneficios y derivados que se pueden obtener, pues tiene, además de una riqueza en las propiedades de alimentación, también una riqueza cultural gastronómica. Vamos con nuestra compañera Jacqueline Contreras, que nos tiene la información.
El nopal es uno de los alimentos mexicanos más antiguos y populares por el volumen de producción y la demanda que se tiene de él, así como por los múltiples beneficios y derivados que se pueden obtener. El nopal cuenta con una gran cantidad de propiedades que lo han hecho sumamente popular por ser una fuente de carbohidratos de lenta absorción, fibra dietética, agua, vitaminas del complejo B y C, además de calcio, zinc y hierro, por lo que resulta un alimento sumamente nutritivo.
Los beneficios que tiene consumir el nopal, pues son bastantes. Nos ayuda desde, primeramente, hay que decir que es una planta nutritiva, que tiene numerosas propiedades medicinales. También este nos ayuda en los problemas como lo que son la diabetes, nos ayuda a disminuir los niveles, a la sensibilización de la glucosa, nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa, también nos ayuda al colesterol, disminuir los problemas de triglicéridos.
Una gran cantidad de expertos nos sugieren el alto consumo de nopal, principalmente por todo lo que puede aportar.
Había un estudio en donde se habían inducido ratas diabéticas, acá con el aglibencramina, en este caso se puso en experimento los nopales, nopales tiernitos, ahora sí que se cortaron, se murieron y se dieron en ayunas a este experimento, que fueron las ratas en este caso. Supuestamente tendría que haber una acción más o menos a los 60 minutos. Al parecer tuvo una acción más rápida con el nopal. Se miró que a los 30 minutos hubo una acción positiva.
El nopal puede bajar los niveles de glucosa de nuestro cuerpo. Consumirlo con medida y conocer sus efectos puede ayudar a mantenernos sanos.
Sabemos que el nopal es un inhibidor de glucosa. Entonces, al igual, como nosotros vimos en el experimento que les comento de las ratas, es un inhibidor muy rápido. Hubiera consecuencias si no tenemos control o una administración entre la glibencamina y lo que es el consumo del nopal.
Explica Araceli Gómez González, pasante de nutrición. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Las 9 de la mañana con 16 minutos, es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, esta emisora que se encuentra ubicada aquí en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Liconza llega a Tecolotlán y sus comunidades. A partir de este miércoles, los tecolotlenses podrán acudir a afiliarse a dicho programa, el cual ofrece leche con subsidio para las familias que cumplan con los requisitos establecidos por el programa. Antonio Díaz nos informa.
A un año de iniciada la gestión, este miércoles el programa Liconza, cuya función es industrializar y comercializar leche a precios accesibles, llegó al municipio de Tecolotlán y sus comunidades. Fue a través de la gerencia en Colima que se pudo aperturar el servicio en Tecolotlán. Es en el sistema DIF, donde las personas pueden acudir a afiliarse para obtener su tarjeta y poder adquirir leche a bajo costo, informó Eliud Saldaña, alcalde de Tecolotlán.
Quiero agradecerle al maestro Héctor, su gerente en Colima, por todo el apoyo para que esto sea una realidad, en bien de las familias tecolotlenses, de la cabecera municipal y todas las comunidades. Pueden acercarse al DIF municipal con Esteban, quien será nuestro representante y concesionario.
Los requisitos para afiliarse al programa son identificación oficial de la persona titular, CURP del titular y personas beneficiarias, comprobante de domicilio. Mujeres en periodo de lactancia o gestación deberán presentar carnet perinatal o constancia de alumbramiento. Personas con enfermedades crónicas deberán presentar constancia médica oficial en la que se les recomiende ingerir leche. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, por esta zona, efectivamente, también se llama a todos, hacen ese llamado a los comerciantes del municipio de Tecolotlán a reactivar actividades de la Cámara de Comercio. La Dirección de Promoción Económica llama a las y los comerciantes a sumarse a una reunión informativa para la generación de nuevos proyectos, exposición de problemáticas y la creación de un espacio informativo sobre las próximas reformas fiscales. La cita es el próximo miércoles 16 de noviembre. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el propósito de reactivar las actividades de la delegación de la Cámara de Comercio en Tecolotlán, la Dirección de Promoción Económica hace un llamado a las y los comerciantes a participar en una reunión informativa con la que buscarán conformar de manera formal un espacio informativo y de generación de proyectos para quienes comercian sus productos en el municipio. Apenas hace 3 años, Tecolotlán fue designado como delegación de la Cámara de Comercio de Ameca. Sin embargo, debido a la pandemia, las actividades se frenaron. Para retomar los planes que en aquel entonces se plantearon, las autoridades llevarán a cabo esta reunión, informó Alexis Sánchez Gómez, director de Promoción Económica de Tecolotlán.
Básicamente, cuando se formó la delegación, comenzó lo del COVID y fue un tema que se dejó en el olvido. Ahora lo que queremos, y el tema principal es ese, que se reactive la delegación de Tecolotlán, que pues sepan en primera que hay una delegación y en segunda que pues puedan ellos ya comenzar a trabajar de manera independiente, obviamente de la mano del gobierno municipal y de la Cámara de Ameca, pero que ya comiencen a hacer sus actividades propias. Y pues sobre todo también queremos ganarle tiempo pues a todo lo que se viene. Ya para el próximo año pues va a haber pues muchos cambios, tanto en el tema fiscal como también de los programas.
La cita es el próximo miércoles 16 de noviembre a las 18 horas en Casa de la Cultura. Entre los objetivos están la exposición de las problemáticas que enfrentan las y los comerciantes y asimismo se brindará información relacionada con las reformas fiscales que entrarán en vigor para el año 2023.
Lo que queremos y buscamos aquí como la Dirección de Promoción Económica pues es facilitarles todos los procesos, echarles la mano, darles seguimiento, acompañamiento, y pues qué mejor que hacerlo con una cámara, una delegación que son, pues que pueden darle más seguimiento constante, que tengan la confianza de acercarse, de exponer sus problemáticas, de pues echarnos la mano básicamente aquí entre todos.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
En la Señal Cultural de esta mañana, este próximo lunes, se estrena la representación escénica Sombras sin decir adiós, esto en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Esta se trata de una selección de poemas cuya temática principal gira en torno a el tema de la pandemia, el antes, el durante y después de la pandemia. El proyecto integra a todas las orientaciones de la licenciatura en artes de estudiantes y académicos que fueron los encargados precisamente de la producción musical, coreográfica y de los vestuarios. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Estudios Turísticos y la Coordinación de la Licenciatura en Artes, invita a la representación escénica Sombras sin decir adiós, que se presentará este lunes en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. El hilo conductor de la puesta en escena es una selección de poemas escritos por el maestro Jesús Medina, académico del Departamento de Turismo del CUC Costa Sur, quien aborda en sus poemas el antes, durante y después de la pandemia. La música que acompañará la representación fue compuesta por Mauricio Alera Malo, profesor de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Jesús Medina García destaca la participación de estudiantes de este centro universitario, quienes participarán con obras pictóricas, interpretación musical y danza.
Antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Así estaría la estructura del poemario. De ahí se hizo una selección de poemas y junto con el maestro Mauricio de la licenciatura en artes, se montó toda una estructura musical y gradualmente se fueron incorporando compañeros de danzas escénicas, compañeros de pintura y otros músicos, de tal suerte que quedó una obra que se estrena, como ya dije, el próximo lunes, y que para nosotros sería muy importante que acudieran, la vieran, porque pensamos que es algo que va a aportar, es algo que tiene un riesgo, es algo, un riesgo desde el punto de vista artístico, ¿verdad?, porque es una propuesta diferente, y algo que nos está dando satisfacción es de que participan de las diferentes orientaciones de esta licenciatura en artes. Y otra cosa que me gustaría destacar, que absolutamente todo, desde el vestuario y eso, es creación propia. Cada quien fue creando lo que le correspondía. Toda la música, todos los textos, todas las pinturas son originales. Las coreografías de que pusieron los jóvenes de artes escénicas también. Entonces, eso sería pues algo experimental.
Se espera llevar esta puesta en escena a diferentes espacios y audiencias. Mientras tanto, el estreno es hoy. La cita es a las 19 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. La entrada es libre y la invitación se extiende al público en general. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Clima.
Nos vamos con la meteoróloga Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos tiene el pronóstico del tiempo para esta región. Miriam, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy la maestra en ciencias Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy les estaré compartiendo el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. En la situación meteorológica nacional, continúa presente el frente frío número 8 al norte del país, que al combinarse con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, favorecerá la presencia de lluvias con posible presencia de granizo y el paso a temperaturas más frías en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente en las zonas altas de dichos estados. Por otra parte, se mantiene el sistema de alta presión sobre el centro del país, el cual favorece cielos despejados en las regiones occidente y centro del territorio mexicano, incluido el estado de Jalisco. Para Utlán, el día de hoy se esperan algunos intervalos nubosos en el transcurso de la mañana y la noche, así como cielos despejados durante horas de la tarde. La temperatura máxima que se espera para el día de hoy está entre los 29 y 30 grados, mientras que la mínima entre 17 y 18. Para el fin de semana, se esperan cielos mayormente despejados durante el día y la noche, y las temperaturas máximas que se esperan están entre los 28 y 30 grados y las mínimas entre 16 y 18. Esta es la información que se tiene para ustedes hasta este momento. Se les recuerda seguir pendientes de las actualizaciones meteorológicas para estos días. Excelente fin de semana para todos y hasta la próxima.
Es momento de una breve pausa, regresamos con más información. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones en el 382-5031, 382-6532. Y le reiteramos la invitación para que consulte la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur, en el que se están informando las actividades culturales y deportivas. Recuerde que se encuentran en estos momentos a atletas de nuestro centro universitario en esta jornada de participación en los intercentros, atletas que están de diferentes disciplinas representando en otros centros universitarios con su práctica deportiva, y deseamos mucho éxito pues a todas y todos quienes están dando, quienes están participando en estas jornadas. Asimismo, el próximo lunes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el Aula Magna, se llevará a cabo una puesta en escena bastante interesante, mismo que tienen a bien convocar la coordinación de la licenciatura en artes de este centro universitario a la presentación de la obra Sombras sin decir adiós, que es una puesta en escena interdisciplinaria en la que vamos a poder escuchar poesía, música, danza, pintura, todo esto realizado en ese momento por alumnos de la licenciatura. Es a las 7 de la tarde, la entrada es libre y está usted cordialmente invitada e invitado. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Entrevista.
A avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir en la cabina a dos grandes músicos, maestros, con una trayectoria de muchos años en el tema musical. Y hoy nos acompañan a fin de platicarnos acerca de una celebración muy importante que ya se aproxima. Nos acompaña Lucio Rivera Colmenares. Él es el presidente de la Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte. ¿Cómo estás, Lucio? Qué gusto me da saludarte. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Eli. Aquí estamos, mira, pues agradecer el espacio que nos estás brindando el día de hoy. Y venimos, sí, como lo acabas de mencionar, con el asunto de hacer la invitación a todos los músicos de la región, que en el Grullo, pues, se celebra el Día del Músico y lo hacemos, pues, una serie de eventos en el mismo día. Y queremos tener eso, precisamente darles un poquito de información.
Claro que sí, ahorita nos platicas todos los pormenores, pero antes también saludamos aquí en la cabina a Jorge Mujica Llamas, quien es integrante de esta Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Buenos días a todo tu auditorio. Pues reiterando, pues, la invitación a ahora que ya se acerca el 22 de noviembre, Día del Músico.
Uh-huh, ¿sí? Qué
Muchísimas
bueno.
gracias.
No, pues es una celebración importante, puesto que se celebra, pues, este arte de la música y que tiene a bien, pues, compartirnos, que disfrutamos todos. Yo creo, ¿quién no disfruta la música? Bueno, vamos a platicar. Me gustaría que comenzáramos con un poco de contexto con respecto a esta asociación, que por lo que vemos está muy activa, está realizando, convocando actividades diversas. Y me gustaría que nos platiquen ya cuánto tiempo tiene la Asociación Civil Gruyense.
Está aproximadamente 7 años, uh-huh. 7 años que y la realizamos, pues, con el fin uh-huh. de promover y pues hacer eventos que se relacionen con la música, pero no solamente con la música, con el arte en general.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo les ha ido con esos eventos? ¿Cuáles son los eventos que ya se tienen así como que esperándose que realicen y que convoquen ustedes como asociación?
Bueno, básicamente uh-huh. en nuestra celebración el día 22 uh-huh. que, pues, en este caso en el Grullo contamos con un monumento al músico uh-huh. en la Alameda. Y cada año, pues, se ha celebrado. De hecho, ahorita tenemos 3 instituciones que tienen su propia columna por sus años de trabajo, su carrera musical más que todo.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué más promueven en esta asociación?
Pues, como te decía, el interés es promover todo lo que tenga que ver con el arte. Uh-huh. Puede ser pintura. Estamos tratando de organizar también las personas que se dedican a realizar otro tipo de arte, en uh-huh. este caso, uh-huh. pintura, danza. Estamos, bueno, nosotros por ser músicos, obviamente nos estamos adentrando mucho en lo que es la música, uh-huh. pero nuestro interés o lo que es la idea de la asociación es promover todo lo que tenga que ver con el arte.
Agremiar a todos los artistas gruyenses. Bueno, ¿cuántos son los que actualmente son parte de esta asociación gruyense?
Aproximadamente somos 8, uh-huh. aquí con lo que es la mesa directiva, como toda la asociación, uh-huh. más integrantes de la sociedad que no son músicos, pero sí tienen parte y que forman parte importante en las organizaciones y todo lo que tiene que ver.
Muy bien. Bueno, nos quieren compartir, bueno, ya nos adelanta Jorge que una de las actividades más esperadas, como organizadas e impulsadas por esta asociación civil, pues es esta celebración del próximo 22 de noviembre. Platíquenos, pues, qué se viene, qué se tiene por ahí pensado. Platíquenos, cuéntenos.
Bueno, en este caso, pues, ahora nos toca celebrar, o lo llamamos así, el festejo del músico de oro. ¿Por uh-huh. qué? Porque queremos reconocer a todos aquellos músicos que tengan más de 50 años trabajando en la música, haya salido de la ciudad, del país o donde hayan ejercido su trabajo, uh-huh. es reconocer los 50 años.
Ah, qué bien. Bueno, que ya lo han hecho, ¿no? En anteriores ediciones.
Sí.
Sí, ¿a quién han reconocido ya?
Están, como decía el maestro Mujica, están ahí a un lado del monumento principal al músico. Uh-huh. Se pretende poner ahí y reconocer agrupaciones que por trayectoria de más de 30 años siguen consolidadas Y están ahí lo que es el mariachi gruyense, uh-huh. que ya estuvieron creo que precisamente aquí.
Sí, sí, sí.
El gruyense, mariachi sol, el grupo Los Periquines, y se te pasó una, creo, también es toda una institución también, el señor Valente Pastor.
Ah, sí. Bueno, el grullo destaca y es un gran semillero de artistas, de músicos. A mí me gustaría que nos contextualizaran esta parte. Para ustedes, ¿qué significa? Bueno, es una tierra en la que vemos, es una zona que da músicos de este nivel, de esta talla. Para ustedes, sí. como músicos y parte de este gremio, ¿qué representa? ¿Qué les...?
Pues mira, representa pues una enorme satisfacción. Eso es lo que podemos contextualizar. Uh-huh, uh-huh. Es una satisfacción, pues, como músicos que somos también nosotros. Vimos que la historia, pues, nos ha dado mucho. Ahí, yo diría, podríamos pasarnos un buen rato estar hablando aquí de tanto músico que uh-huh. ha habido a nivel internacional. En competiciones, pues, que tienen que ver con pues todo lo que internacionalmente y muy reconocidos en grandes orquestas, ¿no?
Así
entonces,
es.
Nosotros dijimos, bueno, vamos a dejarles un punto ahí en el que la gente que se vaya, ya sea turísticamente o históricamente o académicamente, uh-huh. Se interesen por lo que ha pasado en el grullo en cuestión musical, tengan un referente y tengan dónde acudir para que haya información.
Uh-huh. Que es reconocido el grullo porque ha dado músicos a no solo a nivel nacional, sino del grullo para el mundo.
Así es.
Maestro Mojica.
Qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque a pesar de que el grullo pues tiene poquito más de 100 años, pues sí, la verdad han salido grandes músicos. Y pues consideramos también a todas las personas que forman parte de la región. De uh-huh. hecho, quiero adelantar también que queremos hacer reconocimiento a todas las personas. En este caso, no tengo el dato, pero gentes de Limón, incluso uh-huh. de aquí de Utlán. Tenemos por ahí visto gente de La Unión. Que más que todo, reconocerles sus 50 años como músicos y que son personas que han estado viajando o han estado trabajando en el grullo o han estado perteneciendo a agrupaciones musicales que han sido del Grullo Jalisco.
Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión de la celebración del próximo 22 de noviembre se va a llevar a cabo este festejo del músico de oro, como lo han llamado. ¿Quiere decir que se va a entregar reconocimiento no solo a una sola persona con trayectoria de más de 50 años, sino que habrá más? ¿O cómo? Platíquenos este proyecto, por favor.
Sí, mira, Elia, nosotros veníamos haciendo instituciones el reconocimiento, incluso les piaña se llama, y una estrella. Uh-huh. Y esta ocasión no encontramos a las condiciones pues de una agrupación. Uh-huh. Entonces, nosotros cada año queremos reconocer la labor de los músicos y pensamos en alguien que no se le ha hecho reconocimiento y ya no es no solamente por pertenecer a una agrupación, sino por trayectoria y trabajo, ¿no? De cada individuo, ahora sí, va a ser individual. Y sí, uh-huh. no va a ser una sola persona. Nosotros traemos una lista ahí de más de 20.
Ah, qué
de
bien.
De más de 20 personas que vamos a homenajear.
¿Con trayectoria de más de 50 años?
Así es.
¿Y ya podemos saber más o menos los nombres?
Ay, no, yo soy malo para los nombres porque...
pero sí a ver, hay maestro muchos... Jorge, no trajo la lista, a ver, para
no
que
no traigo la lista, pero incluso te puedo adelantar. Del mariachi guyense, pues tenemos al maestro Esteban Guerrero. Uh-huh. Recuerdo ahorita una persona de Limón, Antonio Bautista, y así varias, no tenemos la lista, pero sí son muy reconocidos en la región esos uh-huh. músicos. ¿Sí?
Que incursionan en música de orquesta, de mariachi, en
todos los grupos. Todos los grupos, uh-huh. mariachi, banda, orquesta, incluso tenemos personajes que han trabajado todo el tiempo en cantamisas.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, todos los géneros, perdón, todos los géneros. Aquí hay mucha gente, pues, como te lo decía, que sí está haciendo mucha trayectoria y, pues, es un realmente reconocer porque no claro. es nada fácil permanecer físicamente y hay muchas condiciones, pues, uh-huh. que se tienen que, pues... Que van, pues, demereciendo en
claro.
algunas ocasiones.
Y bueno, tiene seguramente un mayor mérito, podríamos decirlo, un mayor valor que propios músicos que conforman esta asociación de Grullenses por la Música y el Arte reconozcan a otros músicos. Yo creo que eso tiene también un gran valor, ¿no? En ese contexto de que se valora pues el trabajo y de muchos años, y seguramente lo que ustedes pueden aprender o las nuevas generaciones de músicos pueden aprender de esos personajes que ya con una trayectoria de 50 años seguro hay mucho que pueden compartir, ¿no? En su haber, en su trayectoria.
Sí, esa es la intención, Elia. Esa es la intención de que pues se reconozca, y no sabemos pues el tiempo que estemos aquí, yo espero que mucho, yo espero que mucho, pero sí dejar esa semillita sembrada para las nuevas generaciones, y que no sea solamente, pues que es importante la celebración con fiesta y todo eso, sino que cada labor que han hecho cada personaje quede plasmado, ¿no? Para la posteridad.
Así es. Bueno, es el 22 de noviembre toda la celebración. ¿Qué más va a haber aparte de esos reconocimientos que se van a entregar a las trayectorias al músico de oro?
Mira, normalmente el festejo consiste en hacer los reconocimientos en la Alameda. De ahí se hace una procesión, una peregrinación, porque en el Grullo contamos con un templo de Santa Cecilia. Quiere decir que en el Grullo tenemos 10 días de fiesta los músicos, y después de eso se va a la comida. La comida, están invitados todos los músicos de, a lo menos los que se van a celebrar, y todos los amigos, todas las agrupaciones que puedan asistir. La comida es gratuita. Después de la comida, hay agrupaciones que participan, hay música todo el tiempo. Pues ahí no va a faltar la música, porque van a haber grupos que van a querer tocar. Incluso el año pasado fue algo muy sorprendente, porque tuvimos 3 mariachis de la región tocando juntos.
Wow.
O sea, fue algo increíble.
Se fusionó ahí.
Sí, se fusionaron y fue algo, o sea, algo que queda para el recuerdo, para el músico en sí mismo.
Claro. ¿Qué podríamos decir que trasciende en el municipio del Grullo en cuanto a la música, o lo que más gusta a la gente de la música? ¿Orquestas, mariachi? ¿Qué es lo que más?
Pues mira, Elia, qué bueno que lo mencionas. Pues obviamente la orquesta hasta hace poco todavía funcionando muy bien y haciendo muy buenas presentaciones. Ha habido orquestas, ha habido bandas. Lo que más, y ya en la historia, pues, hemos sido músicos de banda uh-huh. que le nombran de kiosco, pero pues en realidad es parte de una banda sinfónica.
Sinfónica, ¿verdad? Uh-huh. La banda sinfónica a la que tú perteneces sí. es también ya con muchísimos años.
Sí, con muchísimos años. Nosotros, pues sí, es parte de lo que en el Grullo pues ha destacado.
Ha pasado de generación en generación,
así
¿no?
Es, sí, ya. Así es. Entonces, te decía, pues sí, es la banda, la orquesta, pero si hablamos un poco más de lo popular, pues los mariachis, uh-huh. bandas de baile, o que les dicen sinaloenses, pues uh-huh. también ha habido muy destacadas, ha habido bandas pues que han estado en primeros lugares de popularidad en Estados Unidos, uh-huh. han colocado temas aquí en México, y pues la verdad, eso es lo que nosotros pretendemos, que se sepa, que se dé a conocer todo lo que en el Grullo se hace pues con mucho esfuerzo, pero se hace muy bien.
Claro, claro, pues bueno, sí, efectivamente, y es por ello que pasan a este otro nivel y trascienden, ¿no? Por esa calidad musical con la que se destaca y se puede considerar a los músicos de esta región, y bueno, especialmente de El Grullo, que pues ha dado estos grandes músicos para el mundo, como ya mencionábamos. Pues bueno, algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas. ¿Puede ir toda la gente? ¿A quiénes convocan a esta celebración del Día del Músico, Jorge?
Bueno, básicamente a los músicos. Y qué bueno que me comentas eso, porque pues nosotros, reconociendo a todos los músicos de la región, se pretende por esta vez hacer un recalentado. Un día.
Dale,
para invitar a los músicos de la región, porque todas las agrupaciones, en este caso de Grullo, pues tienen músicos de Autlán, de Tonaya, uh-huh. de La Unión, hemos tenido músicos, un saludo para todos los músicos de la costa, Raúl, eso. No sé, Cihuatlán, no sé. y pues queremos hacer un recalentado, porque obvio, todos los músicos el día 22 en su ciudad, uh-huh. en su pueblo, donde nacieron, pues celebran su día. Pero se está mencionando que posiblemente vamos a tener un recalentado el día 23 uh-huh. y estamos invitados a todos nuestros amigos o músicos que han participado en agrupaciones del Grullo.
Ah, claro. ¿Esto será el día 23?
El día 23.
¿En dónde y a qué hora los están convocando?
Sería en el mismo lugar, en el mismo lugar donde se va a hacer la fiesta. Y qué bueno que también me lo recuerdas, porque mira, de repente se nos pasan. El lugar va a ser, voy a dar los tres lugares, o los cuatro, pues, las cuatro sedes del mismo día. Es una, iniciamos en lo que es la Alameda, a un lado del Monumento al Músico. A las 10:30 de la mañana inicia ese evento. Posteriormente salimos en peregrinación, como lo decía Jorge, y nos vamos hasta la iglesia, en la iglesia en el barrio de Santa Cecilia. Ahí la misa está programada 12:30, no recuerdo bien, pero en ese tiempo. Y saliendo de ahí, la comida va a ser en el casino El Gruyense, que está por ahí por Álvaro Obregón, en la calle. Ahí es donde va a ser, y es lo que pretendemos, que al día siguiente, esto es algo nuevo, ¿no? No sé cómo nos salga, pero yo creo que bien, lo de recalentado, sí.
Bien, porque el ánimo es con el tema de la fiesta, de la celebración, de unirse todos los músicos, de alguna manera agradecer el hecho de que se apoyan entre sí para conformar agrupaciones, tal vez que en el momento hay que salir a flote algún evento, y esto yo creo que pues ese objetivo y ese ánimo va a salir muy bien. Yo creo que eso es parte de pues de esta grandeza que tenemos, esta riqueza en esta región, esa unidad entre los músicos, y que pues lo más importante de todo es que nos transmiten pues el gusto por la música. Pues enhorabuena, muchas felicidades. Nosotros aprovechamos para felicitarlos, para agradecerles su música, que nos llena el alma. ¿A quién no le gusta la música? Y por supuesto reconocerles este trabajo, y sobre todo que lo compartan con toda la población. Pues muchas gracias. Muchas felicidades y nuestro reconocimiento.
Muchas gracias, Elia. Abierta la invitación para ustedes, ahí los queremos ver.
Muchas
también.
gracias. Y que sigan todos estos años de trayectoria en las diferentes agrupaciones a la que tú perteneces, que sí, también ya es una institución. ¿Ya de cuántos años es la Sinfónica del Municipal del Grullo?
Sí, ahorita tenemos otro proyecto que también te voy a pedir una entrevista.
Claro, claro, adelante.
Hicimos una banda, se llama Banda Tradicional, que es, vamos a decir, por el nombre, es lo que tradicionalmente se ha hecho en el Grullo, lo que son
la música, la banda sinfónica.
Así es.
Ah, qué bien, esta apenas está comenzando.
Sí, tenemos también aproximadamente 6 años.
Que es el concepto como la banda, bueno, música sinfónica, ¿no?
Así es.
Qué bien. Y Jorge, ¿en qué incursionas tú? ¿En qué agrupación?
Bueno, ahí también en esa banda. Incluso yo trabajo en diferentes bandas también, donde lo inviten a uno. Pero básicamente, pues, me la paso en la docencia.
Qué bien. Pues bueno, felicidades y gracias por compartirnos.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Y bueno, pues ahí podremos consultar algún programa que tengan por ahí para quienes lo siguen en redes sociales. ¿A dónde pueden tener más información?
Pues está la de la, el Face, creo que también de ahí de la asociación.
Ajá.
Y estamos pues ahora sí que en las particulares, lo
así
que es Lucio Rivera, Jorge Mojica, Banda Tradicional, y ahora también nos han hecho invitaciones en que son plataformas, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Está La Camorra, y pues hay varios lugares donde nos pueden ver la información.
Claro, bueno, pues por lo pronto ahí pueden ustedes consultar más información en esta página del perfil de la Asociación Civil Gruyense por la Música y el Arte. Gracias, vamos a una pausa breve, regresamos. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de el maestro Armando Martínez, quien nos tiene los días viernes su participación. Maestro, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, estimada Elia. Un gusto saludarte como siempre, y saludo también cordialmente a los radioescuchas de Señal Informativa. Seguramente que todos han notado que la temporada de frío se empieza a hacer presente en nuestro país, y con ello se incrementa el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, sobre todo de virus que están presentes en nuestro entorno. En lo particular, ya me tocó enfermarme de influenza la semana pasada, que me tuvo durante 4 días con fiebre demasiado alta, 39.8 grados centígrados, y un fuerte dolor de cabeza, por lo tuve que aislarme para no contagiar a otras personas. Cabe señalar que me vacuné contra la influenza hace poco más de un mes. De no haber sido por eso, probablemente los síntomas hubieran sido todavía mucho más severos. Comento lo anterior porque es importante considerar lo que en Estados Unidos, de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, ya se está considerando como la triple epidemia temporada 2022-2023. En la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Vacunología se hace referencia a esta situación y se menciona que son tres enfermedades las que están impactando. En primer término, COVID-19. Los casos de COVID-19 y las admisiones hospitalarias están aumentando modestamente por primera vez en varios meses, pero han aumentado drásticamente en varios estados de Estados Unidos. Nevada, Nuevo México y Utah han visto un aumento del 50% en los casos en las últimas dos semanas. Las admisiones hospitalarias han aumentado un 20% o más en ocho estados. La segunda de las enfermedades, la influenza. Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos estiman al menos 1.600.000 enfermos, 13.000 ingresos hospitalarios y 730 muertes. Y el tercer padecimiento, el virus sincitial respiratorio, BSR. Los casos de BSR han aumentado en la mayor parte de ese país. Se estima que entre el 1 y el 2% de los niños menores de 6 meses con infección con BSR pueden necesitar hospitalización, entre 58.000 y 80.000 niños cada año. Así que es importante que no nos descuidemos y tomemos las medidas preventivas necesarias, recordando que la mejor forma de prevenir enfermar es vacunándose en esta temporada con las vacunas disponibles. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, permítame informarle que respalda la Asociación Nacional de Educación Ambiental la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Especialistas de dicha asociación respaldaron la construcción del museo y mostraron su apoyo a la labor que realiza esta dependencia que forma parte del Centro Cultural Universitario de esta institución Universidad de Guadalajara. Durante el tercer Congreso Nacional, celebrado el pasado 26 de octubre en la UDG, las y los académicos acordaron un manifiesto encabezado por el presidente de la ANEA, doctor Miguel Ángel Arias, en el que la organización resaltó la relevante misión del Museo de Ciencias para comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que le sustenta. Información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco participarán académicos, empresarios y activistas en la glosa del cuarto informe de gobierno. La Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco aprobó el listado de instituciones académicas y organizaciones sociales invitadas a participar en las comparecencias de funcionarios estatales en la glosa del cuarto informe de gobierno. La pasarela de funcionarios comenzará el martes 15 de noviembre con los titulares de las administraciones de la administración centralizada. Invitan a representantes de ITES o de Universidad de Guadalajara, del Consejo de Participación Ciudadana y el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción. Información que destaca en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Y en insultos e improperios, en la tercera jornada de discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023, así fue esta jornada que transcurrió en la Cámara de Diputados, entre señalamientos puntuales en torno a la falta de fondos para diversas áreas e insultos e improperios. El punto más álgido se registró cuando la panista María Teresa Castel subió a la tribuna junto con un grupo de con fotografías de una rata en la que mostraron imágenes
del presidente López Obrador con la leyenda de Rata AMLO y Rata Manuel. Bueno, destacó que el jefe del Ejecutivo Federal no ha cumplido una sola de sus promesas pese a todo el presupuesto que se le ha otorgado. Más información de esta nota usted puede seguirla en la página de lajornada.com.
Señal Internacional.
Rusia ordena a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana, Jersón.
Resumen.
Al respecto de esta información sobre el mandato, el ministro ruso de la defensa ordenó el miércoles a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana de Jersón Sur ante una vasta contraofensiva ucraniana. El anuncio tuvo lugar poco después de que se anunció la muerte de un alto responsable de la ocupación rusa en Jersón.
Ucraniana. Comenzar a retirar las tropas y tomar todas las medidas para garantizar el traslado seguro de personal, armas y equipo a través del río Dnieper. La retirada es un duro revés para el Kremlin, ya que Jersón fue la principal conquista rusa en los primeros días de la ofensiva contra Ucrania, y es la única capital regional que Moscú había podido reclamar como propia. Esta retirada se suma a la de la región de Kharkov en septiembre, y tiene lugar poco más de un mes después de que el presidente Vladimir Putin reivindicara la anexión de Jersón y de otras tres regiones ucranianas. Jersón es especialmente estratégica para los rusos porque limita con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. En las últimas semanas, las autoridades prorrusas de la región habían llamado a los civiles a abandonar Jersón ante el avance de la contraofensiva ucraniana, un traslado de población que Kiev calificó de deportación. El anuncio ruso tuvo lugar poco después de que se informara sobre la muerte de un alto responsable de la ocupación rusa en Jersón, Kirill Stremousov. Me resulta muy difícil hablar de lo que ocurrió hoy. Kirill Stremousov ha muerto. Murió en el territorio de la región de Jersón cuando se desplazaba en un coche que tuvo un accidente. Desde la conquista de Jersón en marzo, Stremousov había sido uno de los portavoces más entusiastas de las fuerzas de ocupación rusas.
Resumen.
La Semana de las Ingenierías regresa al Cucosta Sur. Atengo celebra la quinta feria del queso de Soyatlán del Oro. El nopal, un alimento mexicano que aporta diferentes propiedades para nuestra salud. Liconza llega a Tecolotlán y sus comunidades. Llaman a comerciantes de Tecolotlán a reactivar actividades de la Cámara de Comercio. Este lunes se estrena en representación escénica Sombras sin decir adiós en el Aula Magna. Respalda la Asociación Nacional de Educación Ambiental la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Participarán académicos, empresarios y activistas en la glosa del cuarto informe de gobierno. Insultos e improperios en la tercera jornada de discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023. Rusia ordena a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana Jersón. Bueno, ya nos vamos con este fondo musical que nos deja nuestro ingeniero Fernando García para que lo disfrutemos. Bueno, desde aquí, desde las ondas gercianas, ¿cómo no recordar esta música? Bueno, esperemos que sea de su agrado también. Ya nos vamos, pásela bonito, disfrute el fin de semana. Y me despido con esta frase de George Orwell. Dice, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Muy buen día.
Pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.